Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Yo soy Ana Karen Iniestra y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Por fin es jueves 11 de junio del 2020. Me van a acompañar el Chicken McFly y Cristina Belfu. Pero hoy es un programa especial y te pido que te quedes los 30 minutos con nosotros porque vamos a hablar de temas muy importantes que debes conocer. Necesitamos tu ayuda para ejercer presión a la COFEPRIS. Hay un medicamento que está detenido en la aduana y que puede salvar la vida de pacientes críticos de COVID-19. Es urgente que la autoridad haga su trabajo y deje de estorbarle a la salud de los mexicanos. Por favor, comparte este podcast para que tus amigos y conocidos sepan del tema y así ejerzamos más presión para que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios libere este medicamento y podamos salvar algunas vidas. Además, más adelante también vamos a comentar sobre los supuestos chismes de Ana Guevara, la medallista olímpica, ahora titular de la CONADE, que ha tenido unas semanas complicadas, pues tiene un ramillete de denuncias. Está acusada por cohecho, por presunto desvío de 60 millones de pesos y corrupción. Esto es el resultado de una decisión de un gobierno irresponsable que puso simplemente a una persona popular y confió en que solamente por ser deportista sabría cómo manejar y administrar la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte. Esto es una verdadera ingenuidad y desgracia para el deporte mexicano. Y bueno, para terminar con temas un poco más amenos y agradables, Cristina Belfu nos va a platicar sobre la subasta más importante de arte latinoamericana, de la cual México será sede y se transmitirá para la prensa a través de Facebook. ¿Te imaginas cuánto crees que cuesta un mural de Siqueiros o de Alfredo Alcalde o de Diego Rivera? En fin, como siempre, gracias por conectarse, comentar y compartir. Denle like, pónganse cómodos, vayan por su cafecito porque estamos a punto de comenzar. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Turkey presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Gracias, Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Consíguelo en Amazon México, Rappi o 7-Eleven. Ahora sí comenzamos. Buenos días, Cris, ¿cómo estás? ¿Ya lista para la conferencia de prensa?
Ya, Ana Karen, la verdad es que es una fiesta muy importante para el arte en Latinoamérica, así que pues sin duda hay mucha expectación, porque además en esta ocasión la pieza principal, como la que encabeza la subasta, se trata de una obra histórica de la autoría del maestro José Luis Cuevas, ya les contaré.
Muy bien, estoy segura que te irá de maravilla. Gus, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal esta mañana que parece que estamos en diciembre? Bueno, fuera, ojalá ya se estuviera acabando el año.
No, pues ni he salido de mi casa, la verdad, no sé ni cómo está afuera. No sé si ya salió el sol siquiera, pero contento, contento de estar contigo, contento de estar con Belfu, ya de escuchar un poquito de arte, de cultura toda la semana. La verdad es que esperamos los jueves para escucharlo.
Así es, yo tampoco he salido, pero por aquí de la ventana se ve bastante nublado, pero ni modo, a darle y a seguir con la chamba. No nos queda de otra, el mundo no se detiene para nadie. O bueno, tal vez sí para alguien, creo que para la COFEPRIS, porque ellos están de vacaciones y llevan ya un buen rato. Tanto es así que el gremio médico ha luchado contra la corriente para conseguir los insumos, medicamentos y herramientas para hacerle frente al COVID-19. La primera escena comenzó hace algunas semanas con las pruebas de inmunidad o las serológicas, pruebas importantísimas que ya estaban aprobadas por la FDA y que hacen posible la donación de plasma, un tratamiento que puede salvar pacientes con COVID-19, ¿no? Las pruebas serológicas detectan si tu organismo ya tiene anticuerpos de SARS-CoV-2, lo que significa que ya eres inmune a la enfermedad y podrías también regresar con total seguridad de no contagiar y de no contagiarse de COVID-19. Aún así, la COFEPRIS y el gobierno mexicano no aprobó las pruebas hasta hace algunos pocos días, ¿no? Entonces, estamos luchando contra una COFEPRIS bastante, bastante lenta. De hecho, si les interesa saber más de este tema, hice una columna, la pueden encontrar en la plataforma de EDC. Se llama Alternativas al Combate del COVID-19. Pero bueno, la misma historia está ocurriendo ahora mismo, pero con un medicamento que está atorado en la aduana y que la COFEPRIS parece que no hace nada, que está de vacaciones, que está dormida. ¿Pero qué les parece si el jefe del programa de COVID-19 en el Centro Médico ABC, Francisco Moreno, nos explica qué está pasando? Vamos a ver el video y ahorita lo comentamos.
Hoy, 10 de junio, cuando México presenta uno de los índices de letalidad más importantes a nivel mundial, nos estamos quedando sin un medicamento fundamental para el tratamiento del COVID-19. Se llama tocilizumab. Este medicamento está en desabasto y existe en la aduana de la Ciudad de México. Nos urge que COFEPRIS lo libere. Exhorto a COFEPRIS, es la necesidad urgente de tratar vidas de mexicanos.
¿Qué opinas, Gus? En situaciones de emergencia como la que estamos viviendo y sobre todo con enfermedades nuevas como lo es el COVID-19, ¿cuál es el papel que la COFEPRIS debería adquirir? ¿Es correcto detener de inmediato cualquier medicamento que no cumpla con todos los requisitos o deberían intentar utilizar cualquier herramienta que pueda ayudar a salvar vidas?
Lo de COFEPRIS es lamentable desde hace más de un año y ya tenemos un antecedente casi inmediato a esto. Fue con los medicamentos de los niños con cáncer que el gobierno, incluso en el Diario Oficial de la Federación, permitió la compra e importación de medicamentos sin avalar por la COFEPRIS, mientras estuvieran, vinieran de países que avalaba la OMS y otras organizaciones internacionales que sabían que tenían la calidad necesaria para los niños con cáncer. Ya había sucedido. Me parece que también es momento de que la COFEPRIS vuelva a actuar de esta manera, que el gobierno federal vuelva a actuar de esta manera y permita entrar medicamentos y estos países aprobados por instituciones y organizaciones mundiales. Lo de COFEPRIS, la verdad, es lamentable porque no quiero restarle importancia a la pandemia ni al COVID, pero COFEPRIS viene retrasando la salud de los mexicanos, viene retrasando las empresas de los mexicanos desde hace más de un año. Hay casos de empresarios que tienen trámites con COFEPRIS para que les aprueben la importación de sus precursores químicos para sus empresas o el abasto que necesita para sus empresas desde octubre, desde septiembre del año pasado, y están detenidas en COFEPRIS por cosas de grillería, por cosas de politiquería al interior de este órgano. La gente que se dedicaba, hay una cacería de brujas al interior de COFEPRIS, gente que se dedicaba a hacer su trabajo, que era honesta, que era honrada, está siendo atacada en este momento por la gente nueva que está a cargo de COFEPRIS, y esto está deteniendo todos los procesos, todos los trámites en este órgano. Entonces, lo que hoy estamos viviendo es nada más pues un reflejo de lo mal que están llevando las cosas en COFEPRIS.
Así, y además, imagínense cómo se complica ahora que tenemos una pandemia y una crisis de salud. Aproximadamente están retenidas 400,000 unidades de este medicamento en la aduana y son cerca de 2,000 pacientes con COVID-19 que potencialmente pueden salvarse con este medicamento. Con que uno gane la batalla, con que uno se salve gracias a esto, vale la pena cualquier riesgo que esto implique. También hay que pensar que en este momento ningún medicamento va a cumplir con los estudios al 100% de fiabilidad. En estas condiciones creo que más bien hay que experimentar un poco y hay que entender que los medicamentos son de carácter compasivo. Y el doctor Francisco Moreno ha evidenciado muy bien cómo la COFEPRIS, en vez de ser una instancia que esté trabajando a marchas forzadas para coadyuvar el control de la pandemia, se ha convertido en la principal autoridad que bloquea y complica la llegada de medicamentos y pruebas. COFEPRIS, ahora sí que más ayuda el que no estorba. Pero bueno, pasando de un coraje a otro, ¿qué les parece si hablamos del papelito que está haciendo Ana Guevara desde ayer? Es tendencia en Twitter porque balacearon el auto de unos empresarios que demandaron a la directora de la CONADE. Entonces muchos están sospechando de ella o de su complicidad. Pero este grupo de empresarios no son los únicos que han acusado a Ana Guevara de corrupción. Y además cientos de deportistas han expresado su inconformidad por falta de apoyos por parte de la CONADE. Entonces, ¿qué opinas, Gus? El deporte en México está totalmente olvidado, eso ya lo sabemos. Historias de deportistas olímpicos que botean para poder comprar su uniforme o para poder comprar un boleto de avión para ir a una competencia son historias muy comunes en este país. ¿Crees que la idea del presidente de acabar con la tecnocracia, poniendo al frente a deportistas y no a expertos o académicos, es una buena decisión?
Yo era uno de los que pensaba que era una buena decisión poner a Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE, porque conocía los problemas de los deportistas, conocía las complejidades que enfrenta un deportista para llegar a unas Olimpiadas, para llegar a unos Panamericanos, y a partir de ese conocimiento pues iba a enfrentar los problemas. Se ha convertido en una decepción Ana Gabriela Guevara, es un escándalo de corrupción tras otro, es un escándalo de malos manejos tras otro, y no nada más en la parte económica, también en la parte de los preparativos para los olímpicos, para los preolímpicos, para los mundiales de natación. Vimos problemas también para los clasificatorios en la prueba de clavados, vimos gente que había favoritos para Ana Gabriela Guevara, vimos gente que a pesar de que sus méritos le permitían estar en las competencias, en los mundiales, pues prefirieron hacer sus triquiñuelas para que estuviera la gente cercana a Ana Gabriela Guevara. Entonces, sin duda se ha convertido en una decepción cuando pensabas que un deportista, una medallista mexicana, una gran atleta mexicana, iba a enfrentar los problemas que enfrentaban los atletas mexicanos, y pues terminó pues siendo parte del problema y siendo uno más.
Estoy de acuerdo contigo, y es más, me pongo a pensar y me pongo de ejemplo Estados Unidos. ¿Ustedes creen que en nuestro país vecino del norte pondrían al frente de la Oficina de Salud Pública y Ciencia, por ejemplo, a Michael Phelps, solo por ser un gran nadador? Por supuesto que no, hay licenciaturas, investigadores, administradores expertos en el tema del deporte. Pero bueno, solo en México se nos ocurre poner al frente de dependencias importantes a deportistas o artistas populares simplemente por ganar votos, porque esta fue la razón principal, un tema de popularidad y de votos. Pero bueno, lástima que por una mala administración tantos talentos en México sigan ocultos y abandonados, porque estoy segura que en nuestro país hay muchísimos deportistas que tienen potencial para llegar a las grandes ligas. Lástima que solo algunos privilegiados puedan lograrlos. Y no sé si se acuerdan, pero justo hace un año, en junio pasado, el cineasta Guillermo del Toro salvó al equipo femenil de hockey sobre pasto, que estaba por quedarse sin hotel en Japón, previo a la final en Hiroshima. Entonces, el asunto está muy complicado, es la historia desde hace muchos años que no ha cambiado y que probablemente seguirá igual. Y como siempre, los que salimos perdiendo somos los ciudadanos mexicanos. Pero bueno, sí, me apuro. Sí, perdón, Gus.
Nosotros en Catedral Deportiva hemos entrevistado a voleibolistas, hemos entrevistado a peleadores de UFC, bueno, de artes marciales mixtas, a futbolistas, a atletas, que todo el tiempo están enfrentándose a no nada más a conseguir dinero para su equipo, para sus viajes, sino a los trámites en CONADE, a la politiquería en CONADE. Entonces, pues la verdad es una tristeza que el deporte en México cada 4 años, cada ciclo olímpico, sufra este tipo de problemas y no haya nadie capaz de solucionarlo, y menos la gente que ya enfrentó estos mismos problemas.
Claro, y la frase de Andrés Manuel, que no busca poner expertos al frente de dependencias, sino más bien a gente honesta, aquí le fallaron las dos cosas, porque ni experta ni honesta. Entonces es una verdadera desgracia lo que está pasando. Pero bueno, quiero apurarme para que Cristina nos pueda comentar un poco de Manuel Felgueres, pintor, escultor, muralista y grabador, que es pilar en la cultura y el arte abstracto en México.
Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. La verdad es que esta semana pues hemos tenido una pérdida muy grande en la esfera del arte y en la esfera cultural. El maestro Manuel Felgueres trascendió al principio de esta semana, al despuntar la madrugada del día 9. Lástima, porque fue víctima de coronavirus y fue en un momento en el que no se le pueden hacer las honras fúnebres que merecería un grande del arte, uno de los pilares del movimiento de la ruptura en México, que si fuera en otras circunstancias, sin duda estaría para él el Palacio de Bellas Artes para despedirlo. Sin embargo, pues en esta situación y justo por el problema que lo llevó a la muerte a los 91 años, Manuel Felgueres pues se despide con algunos homenajes virtuales, con algunas notas periodísticas que recuerdan lo importante que fue la plástica. Apenas en febrero estuve con él, Ana Karen Chicken, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, donde coincidimos e hicimos una visita guiada con algunos entusiastas del arte que estaban presentes en su exposición Trayectorias, que es esta exposición que está vigente con un museo completamente vacío por la pandemia, pero que está montada actualmente en el MUAC. Esta exhibición hace un recuento de la obra del maestro Manuel Felgueres, que llevó o que hizo una crítica al movimiento previo al muralismo y que como parte de este movimiento de la ruptura, pues decidió trabajar con lo abstracto, con lo con fuera de lo figurativo, que ya no fuera tan anecdótica su obra, con la geometría. Fue un hombre que siempre estuvo experimentando con materiales distintos, con fierro, con conchas de mar, con distintos pues elementos que le permitieron ser muy innovador. En esta exposición hay algunas piezas muy interesantes, como la máquina del deseo, que él hizo para una de las películas de Alejandro Jodorowsky. Ellos dos, en su tierna juventud, eran dos traviesos, dos jóvenes rebeldes y traviesos, que ponían anuncios en el periódico para convocar a mujeres que estuvieran dispuestas a desnudarse frente a la cámara de Alejandro Jodorowsky, y que también disfrazaban actores de policías para poder cerrar las calles de la ciudad y lograr la toma exacta que quería el cineasta con su grupo de amigos, entre ellos Manuel Felgueres. Pues trasciende el maestro Manuel Felgueres, estaba en perfectas condiciones, la verdad es que a los 91 años seguía viéndose jovial, erguido, fuerte, con una mente absolutamente lúcida, y pues así vamos a poder verlo en este video, que quizá haya sido el último que grabó para el Instituto Cultural Zacatecano, en donde el maestro Felgueres habla de sus días de confinamiento, que sin embargo no le alcanzaron para que no fuera víctima y uno más de los contagiados de esta enfermedad. Vamos a verlo.
Para quien no me conozca, ya saben que soy Manuel Felgueres. Obviamente zacatecano, nacido en Valparaíso, Zacatecas, hace 92 años y actualmente en encierro con motivo de esta epidemia que nos aflige. Por eso les mando la imagen de unos cuantos cuadros hechos durante este tiempo de encierro. Espero que pronto venzamos a este diabólico virus usando el emblema zacatecano de que el trabajo todo lo vence.
Este es su estudio en San Ángel. Se ve pues algunas de las obras que el maestro Felgueres hizo durante el confinamiento, como verán, tiene una obra muy potente. A pesar de su edad, pues seguía muy activo. Pues este es su estudio en San Ángel, en la Ciudad de México, donde pasó sus últimos días el maestro Felgueres, muy activo hasta el final, con una obra muy potente y que pues tiene el privilegio, como nadie más, de estar en las Naciones Unidas con una obra de gran formato, debido a que el maestro Felgueres, como algunos otros de su generación, reconoció que la humanidad libre de nacionalismos es una humanidad mucho más más cercana a los demás, con menos conflictos, como más cercana a la paz, y es por ello que las Naciones Unidas lo eligieron para ser uno de los grandes que decora pues este lugar emblemático para el mundo. Descansa en paz el maestro Manuel Felgueres, lo vamos a extrañar, es una pérdida irremediable, es de esas personas que nos gustaría que vivieran para siempre, aunque sí lo va a ser a través de su obra, pues que estuvieran con esa sonrisota que tenía y que siempre compartía en sus paseos por Ciudad Universitaria. Fíjate, Ana Karen, Chiquen, que pues el maestro Felgueres tiene un mural que es justo el que les compartí, que ahora vamos a ver en pantalla. Este mural pertenecía al edificio Diana, donde estaba el cine Diana, y que fue recuperado por la Universidad Nacional antes de que pues se desprendiera o se deshiciera completamente. El maestro participó en esta recuperación del mural del cine Diana. Sin embargo, ahora permanece en comodato debido a que la familia heredera de este inmueble quería esperar a la desaparición del maestro para poder aceptar la oferta de la universidad de quedárselo, de comprarlo para el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, para el acervo de la UNAM. Ahora está expuesto, es una de las piezas principales de la exposición Trayectorias. Es un mural espectacular, todo en hierro, que además pertenece a esta ambición del maestro Felgueres de llegar a los grandes públicos a través de los murales y de los espacios en mayor formato. Vamos a ver qué sucede, a ver si ahora la universidad le llega al precio a la familia heredera del cine Diana y pues podemos contar con esta pieza como parte del patrimonio del país.
Un abrazo, Cris, sabíamos lo que significa el maestro Felgueres para ti, para tu carrera, sí. Entonces un abrazo desde acá.
Sí, que lo extrañaremos.
Así es, y la verdad es que en lo personal no lo conocía y me encanta los jueves contigo porque diario aprendo algo y ojalá que todos los que nos vean también tomen este día como un día de aprendizaje, porque en México hay grandes artistas, así como lo mencionábamos de los deportistas, que hay mucho talento también en el área del arte, Y es poco reconocido o visualizado. Entonces, gracias, Cris, por tu trabajo y lo siento mucho.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que es una de las grandes potencias de este país. Hombres como Manuel Felgueres, zacatecano, y algunos otros pues han sido parte de los baluartes que configuran nuestra identidad y que nos proyectan también como uno de los países con una riqueza cultural pues mayor. Estamos entre los cuatro más importantes del mundo. Y fíjense que otro de los personajes que pertenecen al movimiento en el que estuvo el maestro Manuel Felgueres, de estos locos y rebeldes que hacían cualquier cantidad de experimentaciones estéticas, pues fue el maestro José Luis Cuevas, también un personajazo, ¿no? Creo que su propia personalidad era una de sus obras de arte, y es justo una obra del maestro José Luis Cuevas la que se va a subastar el próximo 18 de junio a las 6 de la tarde en Morton Subastas, en una subasta atípica a través de internet, con un salón vacío. En ausencia, los participantes o los interesados van a poder participar. Esta subasta se realiza dos veces al año, una en el verano, una pues por noviembre, ya casi al finalizar el año. Es una subasta muy importante de arte porque aunque se realizan otras de arte latinoamericano en distintas partes del mundo, pues México es considerado la capital del arte en la región. Es por ello que esta subasta de arte latinoamericano es muy importante para el mercado del arte alrededor del mundo. En esta ocasión, el maestro José Luis Cuevas es quien encabeza la subasta con una obra fue denominada El Mural Efímero, y que justo significó esta ruptura con el movimiento anterior, que era el de los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Orozco, y que, bueno, pues tenían una consigna de ser muy nacionalistas, de compartir como una con una plástica muy anecdótica, donde nos compartían con temas figurativos pues nuestra identidad nacional. Los de la generación de la ruptura, entre ellos Manuel Felgueres, el maestro José Luis Cuevas y también Vicente Rojo, que aún vive, decidieron romper con estos nacionalismos, romper con esta generación previa que les parecía un poco petulante. El propio José Luis Cuevas habla de que Siqueiros decía que utilizaba materiales imperecederos para que llegaran a la eternidad, para que trascendieran a lo eterno, y que entonces él iba a ser como la antítesis de este artista, generando un mural efímero que estuviera solo puesto un mes en la zona rosa y que se destruyera después de eso. La historia de este mural es de verdad magnífica, porque el maestro José Luis quería ponerlo en Times Square en Nueva York, pero aunque pidió como espacios de publicidad que le pudieran vender, pues había una lista de espera de años para poder poner un anuncio nuevo en Times Square. Entonces finalmente se decide por la zona rosa, a la que él mismo bautizó por una chica que le gustaba, que era locutora, Rosa Carmina, y que vivía en este lugar. Y entonces el maestro José Luis Cuevas decide nombrar a esta zona bohemia y llena de actividad cultural en la época como la zona rosa. Decide poner entre Génova y Hamburgo un mural que solo estuvo un mes puesto y que se destruyó. Ahora se subasta solo un fragmento de este mural, un fragmento que, por cierto, fue obsequiado por el maestro José Luis Cuevas a Zabludovsky, un periodista que fue muy importante en su carrera porque lo empezó a difundir como una celebridad, incluso cercana al arte pop, ¿no? Con una estética completamente distinta, con una estética que aceptaba el mundo del espectáculo y de la publicidad, fuera de pretensiones intelectuales y snobs que eran comunes en la época. El maestro José Luis Cuevas le regala este fragmento a Zabludovsky, después pasa a una colección privada de la Ciudad de México y ahora será puesto en subasta por primera vez. Los estimados de esta pieza están entre 1.5 millones y 2 millones de pesos, que la verdad me parece no tanto para lo que significa la historia del arte nacional. Es un autorretrato. Aquí vemos al maestro José Luis Cuevas con sus manos pintando en movimiento, unas manos inquietas, refleja la inquietud. Y bueno, pues también hay otro fragmento que acompaña a este, también es un autorretrato, pero está el maestro vestido de futbolista. El día en que se presentó esta obra, que fue justo un 8 de junio de 1967, si no mal recuerdo, él convocó a una rueda de prensa donde había edecanes a gogó recibiendo a los periodistas que tenían una playera con el autorretrato de José Luis en el pecho. Entonces, bueno, pues fue todo un happening, fue todo un suceso social que además paralizó a la capital de la Ciudad de México y que hizo entrar al país en una nueva era mucho más cosmopolita, mucho más urbana y alejada como de este soporífera época con los ideales de la revolución. Bueno, pues José Luis, Felgueres, Vicente Rojo, entre otros de la ruptura, decidieron ya introducir al país en un mundo mucho más universal, que no fuera reconocible su obra por esquemas nacionalistas, que no fuera fácil decir, claro, este artista debe ser mexicano, sino que fueran artistas simplemente, marcados por una nacionalidad en específico. Y pues ahora se está despidiendo esta generación. El maestro José Luis falleció hace un par de años, esta semana perdemos al maestro Felgueres, y pues ya están entrados en años los de la ruptura, sin embargo siguen siendo de espíritu joven y rebelde toda su vida, es algo increíble.
Claro, qué interesante, yo quisiera tener un cuaderno y anotar todo lo que estás diciendo para que no se me olvide, porque esto es una clase para mí. Me encanta porque una de las cosas que más me gustan de México es que cada rincón de nuestro país y de esta ciudad tiene una historia. Esto que comentas de la zona rosa, la verdad no tenía ni idea. Me parece muy interesante y muy curioso. Entonces, gracias por compartirlo, Cris. Lo agradezco muchísimo. Y dinos dónde podemos conocer más información o qué páginas, qué libros nos recomiendas a todos los que nos interesa saber más, pero que estamos en pininos en esto.
Claro que sí, Ana Karen, muchas gracias. Pues síganme en mis redes sociales, soy @belpu en Instagram, en Twitter, Cris Belpu en Facebook. Ahora les voy a compartir la rueda de prensa donde se presenta esta pieza y donde especialistas que sí verdaderamente se han dedicado a estudiar arte, historia del arte, nos van a contar más anécdotas parecidas. Y con mucho gusto cada jueves les traeré pues algunas recomendaciones de lecturas, de ejercicios creativos que nos puedan hacernos conectar con esta parte tan rica de nuestro país. Y aprovecho este espacio para felicitarte por esta nueva titularidad en Aquí en Confianza. Estaremos muy contentos y de ser parte de este equipo y de continuar con generar contenidos que nos hagan mejores personas, que nos hagan mejores ciudadanos y que nos hagan mexicanos más conscientes.
Exacto, muchas gracias, Cris. Y ese es el objetivo de este espacio, crear crítica y análisis. No importa de qué lado o qué afiliación tengas, siempre hay que mantener la mente abierta, eso es lo más importante. Quisiera, antes de que se me vaya el tiempo, saludar a algunos que tengo por aquí en YouTube. Humberto Rodríguez, muchos saludos. Tercer Imperio Mexicano, saludos. Leobardo Rodríguez, Chupe Rock Ramstein, saludos. Daniel Baeza, muchas gracias por siempre conectarse. Ya hay algunos que empiezo a identificar.
Y Karen, el doctor Francisco Moreno Sánchez acaba de publicar en sus redes sociales un video en el que agradece a Cofepris por la liberación del tocilizumab. Entonces, igual en unos minutos en Diario de Confianza ya tenemos la información. Pues bueno, por lo mientras, pues el problema de este medicamento para el COVID ya se solucionó, pero Cofepris viene arrastrando problemas y trámites atrasados por lo menos un año.
Claro, y imagínense que está bien que la haya liberado, qué bueno, pero qué duro y qué difícil para el gremio médico tener que estar luchando a contracorriente y mes con mes y semana con semana estar exhortando a la Cofepris, primero para las pruebas serológicas, después para que libere un medicamento en la aduana, después para no se queden las mascarillas. Entonces, qué pesado que sea, en vez de un organismo que facilite y que dé seguridad y certeza al país en estos momentos de tanta incertidumbre, sea un obstáculo. La verdad es que qué lástima, pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos. No me quiero ir sin agradecerles a todos ustedes por regalarme parte de su mañana y por todos sus comentarios. También gracias, Cris y Gus, por acompañarme y por tan agradable plática. Si les gustó el podcast, comenten y compártenlo, por favor. Gracias, Jack Links, a nuestro patrocinador oficial, por hacer posible este espacio. No olviden conectarse a las 5 de la tarde por DDC con Majo y Máximo. Jack Links, alimenta tu lado salvaje. Nos vemos mañana viernes. Adiós.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.